que estuve desarrollando este tema justamente en este mismo marco, no sé cómo llamarle, o curso de formación, o en el 2019. O sea que hace ya 6 años, ha pasado el tiempo muy rápido, 6 años exactamente. Y como sabéis, el tema de la oración es fundamental en la vida del creyente, pero sobre todo es algo muy especial también en mi vida, porque este fue el primer libro que yo escribí, siendo bastante joven. Francisco fue quien tuvo la idea excelente de pedirle a mi padre y a mí que pusiéramos por escrito una serie de exposiciones, unas sobre el Padre Nuestro, las otras sobre un campamento de GBU, la oración también, y este libro cristalizó en lo que ha sido un libro que ahora está traducido a 20 idiomas, que es Abba Padre, psicología de la oración. Así que el tema de la oración juega un papel muy importante, no solamente en mi vida espiritual, sino también en mi biografía. Si tuvierais que definir lo que es la oración con una frase, ¿qué diríais? Una sola frase. Bueno, se podrían decir muchísimas, ¿verdad? Muchas, y todas seguro que serían bonitas, que serían ciertas. Hay una que a mí me gusta especialmente, y es con la que me gustaría empezar. La oración, el mayor privilegio del mundo. El mayor privilegio del mundo. Creo que este es un resumen extraordinario de lo que la oración significa en nuestra vida. Un gran privilegio. Los antiguos, en la iglesia primitiva, utilizaban una expresión en latín, en el Imperio Romano, una expresión que creo que lo refleja muy bien. La expresión en latín es solo con 2 palabras, coram Deo. Coram, con M, no tiene nada que ver con el Corán, ¿eh? Coram Deo, que traducido quiere decir cara a cara con Dios. Cara a cara con Dios. Coram Deo. Qué bonita esta definición de lo que es la oración. Cara a cara con Dios. Y como sabéis, este es un privilegio que ha venido incrementado, perfeccionado, multiplicado a raíz de la muerte de Cristo en la cruz, cuando una de las consecuencias, lo recordaremos muy pronto, en 3 semanas, en un momento dado, cuando el Señor expiró el velo del templo, ¿qué ocurrió? Se partió en 2. Y que el velo del templo se partiera en 2, que simbolizaba un acceso directo al Padre, a Dios. El acceso directo, el acceso al lugar santísimo, o como veremos después en palabras del autor de Hebreos, al trono de la gracia. Desde que el velo del templo se rasgó en 2, tenemos este acceso directo al Padre. Ciertamente antes también había oración. No nos olvidemos Daniel, por ejemplo, cuando abría las ventanas de su habitación y oraba, las oraciones colectivas de Nehemías, Daniel mismo, etc. Pero lo que es este acceso directo a la presencia del Padre en oración, este coram Deo, este cara a cara con Dios, se inicia con la muerte del Señor Jesucristo. Bien, en la exposición de esta mañana me gustaría desarrollar sobre todo 3 aspectos. Podríamos hablar semanas de la oración, pero vamos a intentar resumirlo en 3 aspectos. En primer lugar, las formas de la oración. Las formas de la oración que responderá a la pregunta, ¿cómo orar? ¿Cómo oramos. Y me gustaría titular a este primer punto, darle un título que os sea fácil de recordar. Es un título, he predicado alguna vez en la iglesia sobre esto, los más veteranos lo recordaréis, los tres pisos de la oración. Los tres pisos de la oración. No hay una sola forma de oración. Hay por lo menos tres. Después añadiremos una cuarta. Podemos comparar la oración a un edificio, a una casa que tiene tres pisos. Y estos tres pisos son todos correctos. En todos ellos podemos desarrollar el privilegio de la oración. Estas tres formas de oración son buenas y necesarias. No se excluyen la una a la otra. ¿Por qué es importante lo que estoy diciendo? Porque muchísimas veces asociamos la palabra oración con la palabra tiempo. No tengo tiempo de orar. No tengo tiempo de orar. Y esto genera una especie de sensación de culpa. De manera que lo que tendría que ser el mayor privilegio del mundo, así hemos empezado, se convierte en una forma de culpabilidad. De hecho, cuando preparaba el libro del que os he hablado antes, Abba Padre, en la recogida de material mandé bastantes cuestionarios a personas, a jóvenes especialmente, y les pregunté, ¿con qué palabra soléis asociar más la palabra oración? ¿Con qué palabra? Y me sorprendió mucho que una de las palabras con las que más lo asociaban era con la palabra culpa. ¡Qué pena! Tener que asociar la oración con culpa. ¿Culpa de qué? De que no dedicamos suficiente tiempo, de que no lo hacemos bien, de que no oramos suficiente. El mensaje más importante que tengo para transmitiros en esta mañana y que quiero que recordéis toda la vida es que la oración no es un asunto de tiempo. Es un asunto de actitud. De actitud. Es lo más importante que tengo para deciros esta mañana. Y esto nos lleva al primer piso de la oración. El primer piso de la oración lo vamos a llamar caminar con Dios. Caminar con Dios. Es lo que llamaríamos el espíritu de oración. El espíritu de oración. Recordaréis aquella expresión del apóstol Pablo repetida algunas veces en sus epístolas, por ejemplo en 1 Tesalonicenses, cuando dice orando en todo tiempo. ¿Cómo pues puede orar en todo tiempo? Orar en todo tiempo es imposible. Totalmente imposible. Bien, pues ahí es donde Pablo alude precisamente a esta actitud, al espíritu de oración. Más que hablar con Dios, que será después otra forma que veremos del otro piso, más que hablar con Dios, esta forma de oración, que es una actitud, el espíritu de oración, más que hablar con Dios es caminar con Dios. Caminar con Dios. ¿De quién se dice en la Biblia que caminó con Dios? De Enoch. Efectivamente. ¿Y qué es lo que le pasó a Enoch? Que no murió. Fue juntamente con Elías los dos únicos personajes de la palabra que, según nuestro conocimiento, no murieron, sino que el Señor los llevó a su presencia sin conocer la muerte. Espíritu de oración, caminar con Dios. Poniéndolo en una expresión que a mí me gusta mucho porque es como un juego de palabras, tener conciencia de la presencia de Dios. Tener conciencia de la presencia de Dios. Fijaos que no estamos hablando de sentir a Dios. No es un asunto de sentir a Dios, sino de tener conciencia de la presencia de Dios. Un ejemplo tomado de la vida diaria de una relación de amor, por ejemplo, el matrimonio, nos ayudará a entender, especialmente en las primeras etapas, por ejemplo, en el noviazgo, cuando los dos están lo que llamaríamos en la flor del enamoramiento. Una de las frases más bonitas y que más le gusta escuchar al amado es: he pensado en ti. He pensado en ti. Me acuerdo de ti. Etcétera, ¿verdad? Ahora ya no, la cultura del WhatsApp ya no se hace. Esto ya no, esto es tan inmediato, ya no sirve. Pero yo recuerdo en mi juventud, hace ya un montón de años, que recibías una carta o una postal de la persona que querías y se despedía diciendo: me acuerdo de ti, pienso en ti. Qué bonito, qué sencillo. Pues esto es exactamente el piso de la oración de que estamos hablando. A lo largo del día, estés haciendo lo que estés haciendo, acordarte de pensar en el Señor presente en tu vida. Conciencia de la presencia de Dios. Porque la fe cristiana es precisamente una relación de amor. Y decirle a Dios: me acuerdo de ti, Señor. Esto es una forma de oración. Veamos algunos textos bíblicos que nos hablan de este primer piso. Salmo 16, aquel salmo tan precioso. Este versículo que voy a decir ahora lo cita Pedro en la primera predicación, el primer sermón de la historia de la Iglesia. Cita precisamente este versículo. Veía al Señor siempre delante de mí. Veía al Señor siempre delante de mí. Salmo 16, 8, citado por Pedro en Hechos 2, 25. Conciencia de la presencia de Dios. Hoy hablaríamos de vivir conectado con Dios. Vivir conectado. La conexión con Dios está abierta. Conecta con Dios. Y en un lenguaje más teológico, más bíblico, hablaríamos del temor de Dios. El temor de Dios es este espíritu de tener en cuenta a Dios, de pensar en Él, de acordarse en Él. Al acabar el día, te acuestas y tienes sentimientos de culpa porque no has dedicado tiempo a la oración formal. ¿Cómo vamos a responder a estos sentimientos de culpa? Te has de enviar otro mensaje y preguntarte: ¿cuántas veces he pensado en el Señor hoy? ¿Cuántas veces me he acordado de Él? Esta es la pregunta correcta. Porque si realmente has pensado en el Señor durante el día, ya has estado con Él en pensamiento, en espíritu, el espíritu de oración. Y es en este sentido que es posible orar en todo tiempo. Orar en todo tiempo. Yo no puedo estar sintiendo el amor de mi esposa todo el tiempo, pero sí puedo tener conciencia de que estoy casado con ella. Conciencia del vínculo, conciencia de la relación que tengo con ella. Pues bien, es en este aspecto que hablamos de la oración como una actitud, el espíritu de la oración, caminar con Dios. Recordáis que estábamos hablando de una ilustración de la oración en tres pisos, ¿verdad? ¿Cuál os parece que es este piso? ¿El de abajo, el de arriba? El de abajo. Este es el piso de abajo, porque es el fundamento, ¿verdad? Es el piso fundamental. Sobre este piso edificamos lo demás. Sobre este piso es donde hay las columnas que sostienen la casa. ¿Queda claro lo que hemos dicho hasta aquí? ¿Vale? No asociemos la palabra oración con la palabra culpa, porque la oración es mucho más que estar un rato con el Señor. Subimos un piso, vamos al segundo piso. Si el primero era caminar con Dios, el segundo es conversar con Dios. Pero vamos a añadir aquí entre medio un adjetivo o un adverbio. Conversar espontáneamente con Dios. Conversar espontáneamente con Dios. Es el tipo de oración informal, espontánea, propia de dos amigos que van hablando el uno con el otro. Es orar con los ojos abiertos, dialogando, hablando con Dios, mientras paseas, mientras cocinas, mientras trabajas, hablas con Él como si fuera un amigo, como si fuera un amigo. Este es uno de, fue una de las características precisamente de los grandes místicos españoles. Aquella famosa frase de Teresa de Ávila, Santa Teresa, que decía que Dios anda entre los pucheros. ¿Eh? Que Dios anda entre los pucheros. Pues, sí, cocinando, Santa Teresa hablaba con Dios. Es esta oración espontánea, este diálogo, esta conversación con los ojos abiertos. Conversar espontáneamente con Dios. La oración en medio de la acción. La oración en medio de la acción. Y si antes hablábamos del piso de abajo, que es el fundamento, ya sabéis que me gusta jugar con las palabras porque así se recuerda. Hablábamos del piso de abajo, ahora hablamos del piso del trabajo. El piso del trabajo. Este es el tipo de oración que podemos hacer mientras trabajamos. Precisamente mientras estamos trabajando. Esta conversación espontánea. ¿Qué tipo de relación tenía Abraham con Dios? Precisamente esta. Un diálogo espontáneo, ¿verdad? Y no es casualidad que Abraham se le llame el amigo de Dios. Dentro de este piso de la oración entrarían lo que llamamos oraciones flecha. Una flecha al cielo. En un momento dado, Señor, ayúdame. Señor, esta es mi necesidad. Una necesidad verbalizada. Oraciones telegráficas, telegramas al cielo. Hoy hablaríamos de mandarle un WhatsApp al Señor. Telegramas al cielo, un WhatsApp al Señor. Oraciones flecha. Estos WhatsApp al Señor tienen mucha tradición en la historia de la Iglesia. Tienen un nombre teológico muy curioso que se llaman las jaculatorias. Las jaculatorias. La jaculatoria, de ahí viene la palabra eyacular, precisamente. Es, ¡pum!, sale disparada una oración al cielo. Las oraciones jaculatorias, flechas al cielo. Es el tipo de oración que se hace en un momento dado muy concreto. ¿Me podéis dar algún ejemplo de una oración flecha, de una jaculatoria en la Biblia? Francisco sonríe porque no solamente lo sabe, sino que ha predicado un montón de esto.
La oración de Ana cuando tenía el hijo.
Muy bien. La oración de Ana cuando estaba pidiendo por su hijo. La oración de Ana es una mezcla entre el piso 2, el de aquí, y el de arriba, el que veremos después. Porque en realidad Ana iba explícitamente al templo a orar. Pero sí que es verdad, oró delante de Elí, etcétera, etcétera. Pero no está mal, no. Porque fijaos que Ana oraba ¿cómo? Moviendo los labios, ¿verdad? Es decir, susurraba, susurraba de tal manera que Elí pensó que estaba ebria, borracha, ¿verdad? O sea que la oración de Ana sería un intermedio entre ambas. Lo mencionaremos después. Una de las oraciones típica, flecha al cielo, es la que hizo Nehemías. ¿Verdad? Lo recordáis. El rey le cita y deja a Nehemías totalmente descolocado. Porque lo que menos esperaría Nehemías es que el rey le dijera, ¿qué puedo hacer por ti? Esto es lo que menos esperaba Nehemías. Y entonces la reacción de Nehemías, que se queda totalmente descolocado, es, y entonces oré al Dios de los cielos. Señor, guíame. Señor, dame sabiduría. Señor, dame respuesta para saber qué le he de responder al rey. Las oraciones flecha. En la vida diaria hay muchos ejemplos de momentos en los que le mandamos al Señor oraciones flecha. Estas oraciones flecha son perfectamente legítimas, son correctas, incluso lo que tiene que ver con aspectos tan prácticos. Hay creyentes que piensan que a Dios solo se puede molestar para grandes asuntos. No, Señor. Para Dios no hay asuntos mayores y menores. Hay creyentes que me dicen, cuando voy buscando un sitio de aparcamiento, le pido al Señor que me dé una plaza de aparcamiento. Yo te digo, esto es ridículo, no molestes al Señor con las plazas de aparcamiento. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y en aquel momento le mandamos al Señor una oración flecha. Evidentemente este es un ejemplo muy sencillo, pero así podría haber muchos más. La oración, conversación espontánea con Dios. Caminar con Dios, conversar espontáneamente con Dios. Pasamos a la tercera, al tercer piso, la tercera forma de oración. Postrarse ante Dios. Postrarse ante Dios. Caminar con Dios, hablar espontáneamente con Dios. En tercer lugar, postrarse ante Dios. Es lo que llamaríamos la oración formal. Aquella oración a la que se refiere el Señor Jesús cuando dice, enciérrate en tu cámara, en tu habitación y ora. ¿Verdad? Una oración formal, explícita, en la que, ya sea sentados o de rodillas, dedicamos un tiempo a orar con el Señor. El ejemplo de Daniel en el Antiguo Testamento lo tenemos ahí, ¿verdad? Tres veces al día abría la ventana, etcétera, y oraba al Señor. Pero sobre todo el ejemplo que para nosotros es más influyente y más paradigmático, más ejemplar, valga la redundancia, es el ejemplo del Señor Jesús, quien se iba a un lugar aparte y oraba. El Señor Jesús tomaba tiempo para, de madrugada, al Señor Jesús le gustaba madrugar, se iba de madrugada a orar y sabemos que muchas veces lo hacía arrodillado. Interesante detalle. Para nosotros, orar arrodillado hoy es muy normal porque se ha convertido en algo específico del cristianismo. Bueno, el cristianismo no, porque en el Islam también se ora arrodillado. Luego veremos la diferencia que hay entre la oración del Islam y del cristiano. ¿Por qué digo que es un detalle significativo el orar arrodillado? Pues por una razón. Cuando los hebreos oraban y oran, esto si habéis estado en Tierra Santa o si lo habéis visto lo podéis saber muy bien, en el muro de las Lamentaciones, por ejemplo, ¿cómo oran? De pie. Efectivamente, la postura normal para los hebreos al orar es orar de pie. ¿Qué significaba para un judío y ahora para los cristianos el arrodillarse para orar? ¿Qué significa? Una intensidad especial, una oración ferviente. Jesús en Getsemaní se arrodilla. La postura tiene que ver con la intensidad. No siempre el Señor Jesús oró arrodillado, otras veces oró bendiciendo la comida, etcétera, etcétera. Pero el orar arrodillado es una expresión de reverencia. Postrarse delante de Dios es, como veremos después, un ejercicio espiritual, como una gimnasia. Y este es el tercer piso. Por esto, a mí me gusta llamarlo la oración en el aposento alto, el piso de arriba. Ya no es el piso del trabajo, orar mientras trabajamos, las oraciones hechas, sino en el aposento alto. Se hace en la quietud, en la reflexión, en el silencio. Es postrarse delante de Dios, reverencia ante Dios. Hay un versículo en Hebreos 4:16, que nos habla muy bien, define muy bien esta forma de oración. Seguro que lo conocéis de memoria. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Brevemente, fijaos que en este versículo, que para mí constituye la explicación de lo que es la oración formal, vemos cuatro cosas. En primer lugar, un movimiento. Acerquémonos. Acerquémonos. Uno ha de tomar la decisión, dar el paso de ir a un lugar aparte y orar, de ir a la habitación y orar. Acerquémonos. Hay un movimiento, hay una decisión de hacerlo. En segundo lugar, hay una actitud, confiadamente. Acerquémonos confiadamente. Nos acercamos al Señor con una actitud de total confianza. La confianza es esencial en la oración. En tercer lugar, hay un lugar, en este caso un lugar espiritual, delante del trono de la gracia. Acerquémonos, pues, confiadamente ante el trono de la gracia. Y en último lugar, en cuarto lugar, hay un propósito para hallar gracia y para dar gracias para el oportuno socorro. Creo que ahí tenemos los ingredientes de la oración formal. Y todo ello sabiendo que la oración es algo que ocurre entre el Señor y nosotros. No es un ejercicio interior. ¿Cómo lo sabemos esto? ¿Cómo terminamos normalmente nuestras oraciones? ¿Cómo las acabamos? En el nombre. Esta es una frase muy importante. Es muy importante esta expresión, en el nombre de Jesús. Porque ¿qué quiere decir en el nombre de Jesús? Como si Jesús fuera el que está orando. Como si fuera Jesús el que ora. Y esto nos viene a decir que la oración no es solamente algo que ocurre dentro de mí, sino algo que ocurre entre dos personas, el Señor y nosotros. En el libro de Abba Padre menciono las diferencias que hay entre la oración cristiana y la autosugestión. No tengo tiempo aquí de explicarlo. La autosugestión es simplemente un ejercicio en el que todo ocurre dentro de ti mismo. Todo ocurre dentro de ti mismo. No es así con la oración, en la que realmente hay una interrelación personal. Voy mirando el reloj, me quedan unos 10 minutos y vamos bien de tiempo. Hay un cuarto piso, pero no lo he incluido entre los tres primeros, porque la casa propiamente tiene tres pisos, el edificio tiene tres pisos, pero hay una forma de oración muy importante que no podemos omitir. Omitirla sería un pecado capital, y es la oración comunitaria, ¿verdad? La oración juntos, la oración como pueblo de Dios, la oración como iglesia. La oración como iglesia, la oración, y cuando digo iglesia no me refiero solo en el lugar de la iglesia, sino la oración juntos, tres, cuatro creyentes, allí donde dos o tres estén reunidos en mi nombre estoy yo. La oración conjuntamente con los creyentes es también esencial. No podemos olvidarla. Una de las características de la Iglesia de Jerusalén, una de las características de una Iglesia viva, es que perseveraban juntos en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en la oración. Juntos en la oración. No podemos olvidar la oración comunitaria. Bien, en segundo lugar, vamos a pasar brevemente, el punto más importante era el primero. La oración como un arma poderosa. La oración como un arma poderosa. ¿Un arma poderosa para qué? Para cambiar situaciones, por supuesto. Recordemos la intercesión de Abraham con el Señor, pero sobre todo para cambiarnos a nosotros mismos. La oración nos cambia a nosotros mismos. Todos hemos vivido en la vida una experiencia, o más de una quizás, de tener a una persona que te está chinchando, que te gustaría que estuviera a miles de kilómetros de distancia, que no la puedes soportar. Compañero de trabajo, quizás. Una persona que te está haciendo la vida imposible. Habéis experimentado esto, ¿verdad? Una de las mejores maneras para mejorar esta situación es que cambie tu actitud hacia esta persona. Muy probablemente a la persona no vas a cambiarla y posiblemente el Señor tampoco la va a cambiar a ella. Pero sí que va a cambiar nuestra actitud hacia esta persona. Y esto solamente se consigue en oración. Cuando empezamos a orar por alguien que nos quiere mal, cuando empezamos a orar por alguien que nos maldice, no os olvidéis lo que significa la palabra maldecir. Maldecir es hablar mal de. Cuando empezamos a orar por alguien que nos bendice y pedimos, Señor, bendice a esta persona porque tú también moriste en la cruz por ella, veréis cómo empieza a cambiar algo en vuestro interior. Cambia nuestra actitud. El capítulo 6 de Efesios, la segunda parte, la última parte del capítulo 6 de Efesios, nos habla de la armadura del creyente ante los ataques del diablo. ¿Recordáis este pasaje tan bonito, verdad? ¿Recordáis cómo acaba? Versículo 18, os lo voy a leer. Y me diréis cuántas veces aparece la palabra todo. Orando, es decir, termina con la oración, la pieza fundamental que cierra la armadura del creyente, el broche de oro que cierra la pieza final es la oración. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En su comentario de Efesios, John Stott llama a esto los cuatro todos de la oración. Los cuatro todos de la oración. En todo tiempo, con toda forma de oración, acción y súplica, con toda perseverancia y por todos los santos. Los cuatro todos de la oración poderosa. Y fijaos que de este versículo se desprende que hay diferentes formas de oración. Concretamente, hay cuatro palabras en el Nuevo Testamento, cuatro palabras en griego, todas ellas distintas, para referirse a oración. En primer lugar, la palabra, bueno, digo en primer lugar, no por importancia, sino por tal como viene. rogativas. Rogativas. ¿Qué serían las rogativas? Pues el equivalente de la oración de intercesión. La intercesión. Orar por alguien. Orar por la iglesia perseguida. Orar por un familiar. Orar por un problema. La intercesión. Bueno, por un problema no. Por un problema iría dentro de la petición. La intercesión es siempre por personas. En segundo lugar, petición. Peticiones. La petición tiene que ver con necesidades y especialmente necesidades relacionadas con nuestra vida. La intercesión se centra sobre todo en el otro, la petición se centra más en nosotros. Luego, en tercer lugar, acciones de gracias. Todas estas palabras aparecen, ¿eh? Acciones de gracias. La oración de gratitud. Y luego aparece una cuarta palabra que es simplemente oraciones a secas, que en realidad lo engloba todo, las oraciones. ¿Por qué es interesante esto? Es interesante porque hay diferentes tipos de oración dependiendo de lo que necesitamos en aquel momento. Y no necesariamente la oración formal ha de incluir los cuatro tipos de oración, por supuesto, sí que sí, las cuatro formas. Si podemos incluirlo, mucho mejor, pero a veces solo tendremos tiempo para intercesión, etcétera, etcétera. A mí personalmente me gusta separar lo que es la oración de petición personal y de acción de gracias. Me gusta separarlo de la oración de intercesión y procuro tener un tiempo de intercesión aparte, separado. Él dedica a esto. Hay muchas formas de... Vosotros lo podéis estructurar como queráis. Pero no tengáis la idea de que una oración está mal hecha o fracasa, me refiero a la oración formal, si no tiene acción de gracias, confesión, petición e intercesión. No hace falta todos los platos del menú. Con uno es suficiente y la oración es igualmente válida. Y podéis encontrar algún momento del día para la intercesión. Por cierto, es bonito y es bueno. Importante tener listas de oración para la intercesión. Bien, concluyo con un tercer punto que solo voy a mencionar. La oración como gimnasia para el alma. La oración requiere perseverancia, diligencia y paciencia. Diligencia, perseverancia y paciencia. Hoy la gente dedica muchas horas a ir al gimnasio. Es una cultura, la cultura del gimnasio, hablaríamos. Pues la oración es la gimnasia para el alma. La gimnasia para el alma. Y de la misma manera que tenemos interés en andar cada día, en hacer ejercicio físico, es importante hacer ejercicio espiritual. El apóstol Pablo tiene un versículo muy bonito. Ejercítate en la piedad. La piedad. Ejercítate en la piedad. La palabra piedad en griego es eusebeia. De aquí viene el nombre Eusebio. Eusebio quiere decir piadoso. Ejercítate en la piedad. La palabra moderna que más se le acercaría a piedad es espiritualidad. Los que estuvisteis en el curso del CEP conmigo lo sabéis. Ejercítate en la espiritualidad. Ejercítate quiere decir hacer gimnasia. Y fijaos que el apóstol Pablo menciona esta frase en el contexto de que el ejercicio corporal para poco, no dice nada, cuidado, para poco aprovecha. Mas tú ejercítate en la piedad. Bien, concluyo. Habría más cosas para decir. Por cierto, voy a colgar los apuntes, los voy a pasar a Xavi. Tendréis los apuntes de toda la exposición, también con algunos flecos que me han quedado, los tendréis colgados en la web, ¿verdad, Xavi? Lo podéis consultar y podéis así podéis aprovecharlos. Oración, hálito vital del creyente. Este es el título de uno de los libros sobre la oración y me parece muy interesante. Empezamos diciendo que la oración es el mayor privilegio del mundo y concluimos diciendo que la oración es ciertamente el hálito, el aliento vital del creyente, juntamente con la meditación de la que os hablará ahora Juan Carlos. Es el oxígeno de la vida cristiana, el canal por el que fluye la savia divina y la plenitud del Espíritu Santo.